bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión te traemos el mensaje La Gloria del Cristo Preencarnado, por el pastor Sujel Michelén.
Lo que yo quiero hacer en esta mañana es llevarlos a contemplar la gloria que nuestro Señor Jesucristo tenía antes de encarnarse, con la esperanza de que todos nosotros salgamos de este lugar tan extasiados, tan maravillados, tan asombrados por esa gloria, que todos los aspectos de nuestra vida comiencen a ser contemplados en función de esa gloria. Y ahora yo les pido que vayan conmigo una vez más al capítulo 17 del Evangelio de Juan. Vamos a leer los versículos 1 al 5 y luego el versículo 24. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y ahora noten con atención el versículo 5: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Versículo 24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Si hay algo obvio en estos versículos que nosotros acabamos de leer, es que nuestro Señor Jesucristo no comenzó a existir cuando nació en un pesebre hace 2000 años. Dice en el versículo 5: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes de que el mundo fuera creado, ya Cristo existía en perfecta comunión con el Padre, compartiendo con Él su gloria. Es por eso que en el Nuevo Testamento se enfatiza tanto la idea de que Cristo vino a este mundo. Él vino de otro lugar. Hablando con Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 13, el Señor le dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y para que no haya ninguna duda de quién es ese Hijo del Hombre que está en el cielo y que al mismo tiempo estaba allí hablando con Nicodemo, en Juan capítulo 6, el Señor fue todavía más claro. Juan capítulo 6, en el discurso del pan de vida, versículo 32, Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 38: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 48: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Mis hermanos, por eso es que alguien decía que el Señor Jesucristo o era un demente, o era un megalómano, o era Dios. Con él no hay alternativas. Yo descendí del cielo, dice él. Versículo 59, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum, y al oírla muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende, pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Es por eso que más adelante en el capítulo 8 el Señor Jesucristo le dice a los fariseos: Abraham se gozó en ver mi día, lo vio y se gozó. Y los fariseos le preguntan: ¿tú no tienes ni siquiera 50 años y has visto a Abraham? Y el Señor le responde: antes que Abraham fuese, yo soy. Él no dice allí: antes que Abraham fuese, yo era. Él dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Ustedes están delante de aquel que le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 3, desde la zarza ardiendo: yo soy el que soy, el eterno presente de Dios. Por eso los judíos querían matarlo. Sí, Jesús nació como hombre en un tiempo específico, en un lugar geográfico específico, pero es al mismo tiempo el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que no solo existía en perfecta comunión con el Padre, sino que compartía con Él su gloria. Ahora, dado que en este sermón y en toda esta serie vamos a estar hablando mucho acerca de la gloria de Dios en la persona de Cristo, permítanme explicar el significado de esta frase. Cuando hablamos de la gloria de Dios, nos estamos refiriendo al conjunto de características que hacen de Dios el ser más asombroso, el ser más satisfactorio y el ser más deleitoso de contemplar en todo el universo. La Biblia describe a nuestro Dios como un ser espiritual y único que subsiste en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, autoexistente, no depende de nada ni de nadie para existir y ser feliz, inmutable, no cambia, infinito, no tiene límites, es eterno, incomprensible, omnisciente, lo sabe todo, omnipotente, todo lo puede, sabio, santo, justo, misericordioso, paciente, lleno de gracia y de verdad, el creador de todo cuanto existe, el rey soberano de todo el universo y el que ha de juzgar algún día a toda la humanidad. Ese es nuestro Dios. Y lo que nuestro Señor Jesucristo está expresando en esta oración de Juan 17 es que en la eternidad pasada, antes de Él hacerse hombre, Él compartía cada una de esas características con Dios el Padre y Dios el Espíritu. Él es el resplandor de su gloria, dice en Hebreos 1:3, la imagen misma de su sustancia. Acompáñenme una vez más a Isaías 6. Hay algo aquí que yo quiero que ustedes vean. Ya nosotros vimos cómo Isaías describe la visión que él tuvo diciendo: yo vi al Señor. Y los serafines que están en el trono diciendo: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Isaías reacciona cuando ve esta visión. Versículo 5, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pero entonces unos ángeles vienen con un carbón encendido y toca los labios de Isaías. Dice en el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Bien, ahora por favor, vayan conmigo a Juan capítulo 12. En el versículo 37 dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, los judíos no creían en él. ¿En quién? Bueno, dice en el versículo anterior, estas cosas habló Jesús. No creían en Jesús. para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Eso es Isaías 53. Pero ahora dice: por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Él está citando Isaías 6, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Acerca de quién? Mis hermanos, el sujeto de esa oración no es otro que Jesús. Lo que Isaías vio en el templo aquel día no fue otra cosa que la gloria del Señor Jesucristo antes de hacerse hombre. ¿Qué hemos visto entonces hasta ahora? Hemos visto que nuestro Señor Jesucristo disfrutaba en la eternidad de una perfecta comunión trinitaria con el Padre y el Espíritu y compartía con ellos su gloria. Bien, con esto en mente, ahora quiero que vayamos de nuevo a Juan 17, versículo 5. Creo que ahora podemos entender mejor lo que el Señor está diciendo aquí. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. No hay que saber mucha gramática para ver que el verbo que se usa allí está en el pasado, tiempo pasado, con aquella gloria que tuve contigo. Y uno se pregunta, ¿qué fue lo que pasó con esa gloria? Porque obviamente el Señor está diciendo: Padre, hubo un cambio. Y ahora yo te pido que tú me glorifiques con esa gloria que yo tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Significa eso que debido a su encarnación Jesucristo dejó de ser glorioso? Bueno, el problema es que si Cristo dejó de ser glorioso, eso significaría que dejó de ser Dios, porque Dios es glorioso. Y si hay algo claro en las Escrituras es que después de su nacimiento, el Señor Jesucristo era 100% hombre, era 100% Dios. En otras palabras, Jesucristo poseía todas las características que hacen que Dios sea Dios y poseía todas las características que hacen que el hombre sea hombre, excepto el pecado. Él nunca pecó. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16 que la fe cristiana encierra un gran misterio. ¿Cuál es ese misterio? ¿Recuerdan 1 Timoteo 3:16? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Allí no dice que Dios dejó de ser Dios al tomar un cuerpo de carne. No, allí dice que Dios se manifestó como Dios en ese cuerpo de carne. Es decir, en esa naturaleza humana que Cristo asumió en el vientre de la Virgen María. Por eso Cristo dijo en cierta ocasión, cuando Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre, con eso me basta. El Señor le dice: hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Mis hermanos, no hubo un solo instante durante la vida y ministerio del Señor Jesucristo en que Él dejara de ser Dios. Y por lo tanto, no hubo un solo instante en la vida del Señor Jesucristo en que Él dejara de ser glorioso. Pero al hacerse hombre, Cristo ocultó el brillo de su divinidad con el velo de su humanidad. Déjenme poner esto en la manera más sencilla que yo puedo. ¿Ustedes recuerdan que decíamos el domingo pasado cómo Moisés tuvo que ponerse un velo sobre su rostro? Porque al estar expuesto a la gloria de Dios en el monte por 40 días, cuando bajó, su piel brillaba. Ahora, ese velo que Moisés se puso no eliminó la gloria de su piel, simplemente la ocultó. Bueno, algo similar fue lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo al hacerse hombre. Su naturaleza humana fue como un velo que ocultó momentáneamente el brillo de su gloria. La naturaleza humana no la apagó, la naturaleza humana la ocultó. La diferencia es que en el caso del Señor, su brillo no era el mero reflejo de la gloria de otro, como fue en el caso de Moisés, sino el brillo de su propia gloria. ¿Ustedes recuerdan la escena de la transfiguración? Mateo 17, el Señor Jesucristo tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió con ellos a un monte muy alto. Y estando en la cima de la montaña, dice en el versículo 1, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos, los de Cristo, se hicieron blancos como la luz. Ahora noten, no fue que una luz vino del cielo y se posó sobre el Señor Jesucristo. Lo que se está describiendo aquí es una luz potente que emanó de sí mismo. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos adquirieron un brillo sobrenatural, como cuando nosotros vemos repentinamente el resplandor de un relámpago en medio de la noche. ¿Saben qué fue lo que sucedió en el monte de la transfiguración? Que el Señor permitió momentáneamente que el velo de su humanidad no ocultara por completo el resplandor de su divinidad. Eso fue lo que ocurrió. Muchos años más tarde, Pedro habría de referirse a esta escena y dice en su segunda carta: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Juan el apóstol escribió en su evangelio: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa fue la gloria que nuestro bendito Señor y Salvador estuvo dispuesto a dejar de lado para venir a salvarnos. Es a eso que se refiere Pablo en Filipenses capítulo 2, cuando dice que a pesar de que Cristo era en forma de Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló todavía más, haciéndose siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Carlos Wesley lo expresó poéticamente en uno de sus himnos: el Señor de los señores, el ungido celestial, por salvar a pecadores, tomó forma corporal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. De manera que lo que el Señor Jesús está pidiendo al Padre en Juan 17:5 es que vuelva a desvelar su gloria. Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, desvela mi gloria. Solo que ahora y por toda la eternidad futura, ya no será únicamente su gloria como Dios, sino como el Dios hombre. Queridos hermanos, cuando la segunda persona de la Trinidad decidió asumir una naturaleza humana por amor a nosotros, Él estaba consciente que habría de llevar consigo esa naturaleza por siempre jamás, por los siglos de los siglos. Cristo nunca dejará de ser Dios y hombre, pero a partir de su ascensión a los cielos, su naturaleza humana nunca más volvería a ocultar el brillo de su gloria divina. Fue la contemplación de esa gloria lo que transformó a un enemigo de la fe como Saulo de Tarso en un apóstol de Jesucristo. Escuchen el testimonio de Pablo en Hechos 26. ¿Cómo Pablo cuenta la historia? Él mismo. Dice Pablo: ocupado en esto, versículo 12, es decir, ocupado en perseguir a los cristianos, iba yo a Damasco con poderes y con comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Y cuando Pablo escucha que desde ese resplandor surge una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. El apóstol Juan tuvo la misma visión en Patmos. Y dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, que el rostro del Señor era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Queridos hermanos, ese es nuestro glorioso, majestuoso, incomparable Señor y Salvador Jesucristo. El único que es totalmente digno de toda nuestra devoción, de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración, de todo nuestro amor, de todo nuestro servicio. ¿Tú quieres tener una idea aproximada de la gloria de Cristo? Mira a tu alrededor, porque la misma Biblia que dice en el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, esa misma Biblia dice que Cristo es el creador de todas las cosas. En el principio era el Verbo, Juan 1:1, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1:16, perdón, que fue por Cristo y para Cristo que todas las cosas fueron creadas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Desde los millones de galaxias que existen con sus billones de estrellas, hasta la complejidad de una célula que no puede ser observada por el hombre a simple vista. Todo eso, mis amados hermanos, no es más que un pálido reflejo de la gloria del Señor. Y yo no me estoy inventando lo que acabo de decir. Dice en Job 26:14, refiriéndose a las cosas creadas, que todas ellas son solo el borde de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? ¿Quién es Cristo? El Verbo de Dios. Dios habló y todo fue hecho por medio de Cristo. Y ahora la Biblia nos está diciendo que ese Verbo que era en el principio con Dios se limitó a emitir un susurro y salió al universo. ¿Ustedes imaginan si Dios en Cristo hubiera tronado? Ahora, si todavía tú quieres ver un despliegue más magnificente de la gloria de Cristo, entonces observa atentamente el plan de salvación que se revela en el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque es allí, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, donde encontramos de este lado de la eternidad la manifestación más resplandeciente de la gloria de Cristo. El Evangelio. ¿Recuerdan el texto? Lo citamos la semana pasada. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. La luz del evangelio de la gloria de Cristo. Mis hermanos amados, en ningún otro lugar nosotros encontraremos una manifestación tan clara de la sabiduría, el poder, la misericordia, la paciencia, la bondad, la santidad, la justicia de Dios que en el plan de salvación que se revela en el Evangelio. A nadie sino a Dios se le hubiera podido ocurrir un plan de salvación así, que Dios se hiciera hombre para morir en una cruz, pagar la deuda del pecado del hombre, y de esa manera Dios muestra su amor sin pasar por alto su justicia. Y el punto focal de ese plan de salvación no es otra cosa que la gloria de Jesucristo. La luz del evangelio de la gloria de Cristo. Es por eso que cuando nosotros leemos Juan 17, nosotros podemos entender el énfasis de Cristo en su gloria. Juan 17:1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado. Versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuál es la mayor preocupación de Jesús en esta oración? ¿Su gloria o el bienestar de sus discípulos? Mis hermanos, no es una cosa o la otra. Es el bienestar de sus discípulos en la contemplación de su gloria. Mis hermanos amados, nuestra mayor necesidad como creyentes es poseer una perspectiva cada vez más clara, cada vez más profunda de la gloria y majestad de nuestro bendito Señor y Salvador. Nosotros no somos los actores principales de esta trama. Tú no eres el personaje principal de la historia de la redención, ni yo tampoco. Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 19, que Dios el Padre planificó la historia de la redención de tal manera que su Hijo tenga en todo la preeminencia. Él es el centro, es su gloria lo que importa. Aquí y ahora es su gloria la que nosotros vamos a contemplar cuando estemos en su presencia por los siglos de los siglos. Es a la luz de todo lo que hemos visto hoy que podemos entender lo que dice Hebreos capítulo 2. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, murió en una cruz por nuestros pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Gracias por escuchar su espacio, Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.